Como venía diciendo, estamos en la última semana del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. De hecho, faltan entre 2 y 3 días para que esto acontezca cronológicamente en lo que está sucediendo. Jesús se encuentra todavía en las instalaciones del templo. Es su último sermón público. Jesús está hablando a los escribas y fariseos trayendo una crítica fulminante. Está trayendo unas palabras que son categóricas y contundentes. Ahí está la multitud, están los discípulos. Él se ha dirigido a ellos primeramente, pero ahora ha volteado y está hablándoles directamente a estos líderes religiosos. Recordemos que estas son las personas que son los encargados de la enseñanza espiritual, los líderes espirituales de la nación de Israel, del pueblo judío, personas admiradas, personas respetadas, personas que eran ejemplo que los demás seguían. Jesús no está hablándole a personas que eran pecadores visibles. No está hablándole a prostitutas, ni le está hablando tampoco a publicanos. Él está hablándole a la élite religiosa de aquel tiempo. Y él pronuncia 8 ayes. Dijimos que la palabra ay tiene 2 significados. En primer lugar, pudiera ser una palabra que expresa dolor. Ay, qué tristeza, ay, qué dolor tengo. Pero ay también es una señal de condenación, una señal de juicio. Ay de ustedes. Y generalmente esta palabra ay seguida de la preposición de es la que trae esa condenación, ese juicio. O sea que Jesús está hablándole a estas personas de acuerdo a su forma, a su tono, que definitivamente no podemos saber en qué forma está hablando. Pero de acuerdo a la expresión que él está manifestando, es un tono severo de juicio. Pero él no está sacando a flote su frustración, su ira, ni está poniéndole apodos a estos líderes religiosos. Él lo que les está hablando es la verdad, aquello que ellos no quieren escuchar, pero necesitan escuchar, con el propósito de que puedan venir al arrepentimiento. Es un lenguaje fuerte. Pero es un lenguaje que llama a sacudirlos de una forma seria a que entren en razón y puedan ver la realidad de su pecado, arrepentirse y reconocer que Él, aquel que tienen al frente, es ese Mesías que puede darles entrada al reino de los cielos. Esta es una fuerte denuncia de los líderes espirituales de Israel. Y la pregunta siempre es, ¿qué impacto pudiera tener estas palabras en ellos? Y a la misma vez, ¿qué impacto pudiera tener en las personas que están alrededor? Como decía la semana pasada, si una persona llegara o hubiese llegado en el momento que estábamos leyendo este texto, y dijera, wow, ¿qué lugar fue que entré? Esta serie de insultos que se están proclamando en este texto. Pero sí, esas son las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que es amor, es misericordia, pero es justicia también. Y Él llama a estas personas a que entren en razón y se arrepientan. El Señor Jesucristo les habla de manera que los fariseos y escribas puedan ver sus corazones, puedan recapacitar, puedan entrar en razón y llamarlos al arrepentimiento. Jesús no pasa por alto el error y la hipocresía que matan el alma, no, sino que la confronta y lo denuncia. Y eso es lo que a veces nosotros cuando exponemos la palabra pareciera que estamos utilizando o, diría yo, apoyándonos en textos como estos para hacer atacantes o tal vez miren severos. No. El Señor Jesucristo nos da a nosotros una manera de cómo denunciar el error. con el propósito, vuelvo y repito, de que aquellas personas que están siendo guiadas o involucradas en el error puedan entrar en razón. Porque no sería amoroso para aquellos que están engañados por este tipo de error quedarnos callados y no decir absolutamente nada. Así que ya vimos cuatro de los ay que el Señor pronuncia contra los líderes religiosos. Ahora vamos a ver, en el tiempo que nos queda, que este es un texto largo, los siguientes cuatro. Así que el Señor Jesucristo comienza diciendo, Mateo 23, 25, y en estos que vamos a ver ahora del 23 al 28, generalmente, lo que el Señor Jesucristo quiere hacer ver es cómo estas personas se preocupan por las pequeñeces y olvidan lo más importante. Mateo 23, 23, quinta ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. En la ley del Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo judío en un sistema de impuestos. Un sistema de impuestos que consistía en dar una décima parte de las cosechas que ellos producían. De hecho, existían tres diezmos, porque era la décima parte de lo que ellos recibían. Tres diezmos. Había uno que cuando obtenía las cosechas, el 10% iba para los levitas y la obra del templo. Esto lo instituyó el Señor y que se debía hacer cada año, números 18, 21 y 24. Este era el sustento para ellos, de esto ellos vivían, ellos no tuvieron heredad. Había un segundo diezmo que se utilizaba para las ceremonias y las fiestas nacionales. Deuteronomio 12, 17 al 19, Deuteronomio 14, 22 al 17. Era esto que se utilizaba precisamente para todo este tipo de fiestas ceremoniales que ellos llevaban. Había un tercer diezmo que se pagaba cada tres años y era el diezmo de la caridad. Este diezmo se utilizaba para el extranjero, para la viuda, para el huérfano. Era una manera de ayudar a aquellas personas en necesidad. Deuteronomio 14, 28 al 29. Y muchos se preguntarán, y esta es una pregunta que siempre sale en todas las partes. ¿Este sistema de impuestos del Antiguo Testamento aplica en el Nuevo Testamento? Definitivamente no. El Nuevo Testamento no avala este tipo de impuesto que se exigía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no pudiéramos decir que hubiese un texto que apoyara estos textos que se enfatizan para este pueblo, para este momento en que las personas estaban en ese funcionamiento de una manera como pueblo judío. Pero lo que sí sucede es que en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, las Escrituras nos muestran a nosotros que nosotros como cristianos que hemos recibido una gracia inmerecida, ofrendamos y ofrendamos con voluntad, con alegría y generosamente. Nosotros ofrendamos con un corazón alegre. Ofrendamos con una medida de agradecimiento porque lo que hemos recibido es mucho mayor que lo que nosotros merecemos. Si bien es claro que ya no se puede, diría, enfatizar en el Nuevo Testamento este sistema de impuestos que existía en el Antiguo Testamento, de todas maneras las razones por las cuales se exigía en el Antiguo Testamento hoy siguen vigentes. Se necesita para el templo, se necesita para un pastor que esté dedicado tiempo completo a la obra, que sustentarlo como sustentaban a los levitas. Se necesita para otra serie de circunstancias que se presentan en la iglesia. Por ejemplo, vale la pena mencionar eventos de edificación para la iglesia. Ellos celebraban fiestas y eso, nosotros celebramos eventos que edifican la iglesia, conferencias, y muchas necesidades que se tienen. Y también hay una necesidad de ayudar al pobre, a los necesitados, ayudar a las misiones. O sea que esas mismas razones por las que se había establecido el impuesto en el Antiguo Testamento son razones que siguen vigentes en el Nuevo Testamento y para todos nosotros. Hay que pagar local, hay que pagar servicios, hay que mantener la obra. O sea que esto no es una excusa para que las personas digan, ah, bueno, como no aplica, entonces yo no ofrendo, no. Lamentablemente conocemos personas que han venido de iglesias donde los han presionado de una manera en que los exprimieron totalmente. Pero vienen a una iglesia en que aplicamos la manera de ofrendar de una manera bíblica y las personas se van al otro extremo. Ya no quieren ofrendar. Entonces tenemos que ir en un término medio, no podemos irnos a los extremos. Tenemos que hacerlo como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 19, 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿A qué? El apóstol Pablo recomienda que semanalmente la ofrenda se hace semanalmente, de acuerdo a cómo se haya prosperado. Él continúa diciendo en 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa persona queda con amor, queda con alegría, queda con gozo, reconociendo que es Dios el que le da la provisión, es Dios el que lo sustenta, es Dios el que mantiene cada uno de nosotros en cuanto a nuestra labor, a nuestro trabajo, aquellas funciones que nos proveen esa provisión. Dice entonces que no con tristeza, ni por necesidad, como en algunas partes, ustedes, y verá que Dios, usted está necesitando para algo, ¿verdad? De tanta cantidad, y verá que Dios le va a multiplicar. No damos por necesidad, está diciendo aquí, ni con tristeza. Ah, llegó el domingo, no. Yo ni voy a ir a la iglesia, voy a llegar después de que pase la ofrenda. O sea que aquí lo dice claramente, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo dio todo, Dios dio a su Hijo. Y dice 2 de Corintios 9, 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sea que Dios nos abunda o nos provee a nosotros para que nosotros también abundemos en toda buena obra. O sea que vemos que estas, diría yo, manifestaciones del ofrendar en el Nuevo Testamento se hacen, pero se hacen de acuerdo a un carácter agradecido, dadivoso, generoso. No por presión, porque hay iglesias que de las 2 horas que tiene el servicio dedican solamente 15 o 20 minutos para hablar de otro tema, porque no hablan sino de eso. Aquí ustedes se dan cuenta que ese es un tema que no lo tocamos mucho, porque en el corazón, en el pensamiento, en nuestro entendimiento es algo que lo hacemos con amor, porque es un privilegio como cristianos poder ofrendar para el Señor. Y lo hacemos porque es para Él, porque esa obra que Él establece funciona a través de esos recursos económicos. Así que Mateo 23, 23, el Señor Jesucristo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Esta menta es una hierba aromática, el eneldo, otra hierba aromática, y el comino, un condimento que da olor y sabor. Estas hierbas se utilizaban para el condimento de los alimentos. Entonces, estos fariseos eran famosos por su forma de diezmar. Ellos eran unos diezmadores meticulosos. eran bien dedicados. Entonces, ¿qué sucedía? Había un sistema de tributo o impuesto, que incluso el Señor habla en Deuteronomio 14, 23, y dijo, diezmarán el grano, el vino y el aceite. El grano, el trigo, los cereales, el vino, del fruto de la uva, el aceite, el fruto de los olivos, siempre eran frutos de cosechas. Pero estas personas, estas hierbas, estas especias, se cultivaban en su jardín. De hecho, dicen que lo cultivaban, inclusive lo sembraban en ollas, lo sembraban en cuestiones pequeñas, como en la casa a veces se siembran cosas por el estilo. Pero estas personas eran tan meticulosas que ellos cogían y estas hierbitas las separaban, las contaban, las quitaban, y el 10% de esas hojitas iban y las diezmaban. Eran bien exigentes, eran bien estrictos. En estos huertos de sus casas, ellos sembraban la menta, el eneldo y el comino para verse más piadosos delante de los demás. Y Jesús les dice, ustedes son muy meticulosos y escrupulosos. Tienen mucho cuidado en ofrecerle al Señor esa décima parte de estos hierbas, especias que ustedes cultivan. Pero están olvidando lo más importante de la ley. Son negligentes en lo que es más importante de la ley de Dios. Dejáis la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes, fariseos, ustedes diezman incluso lo que la ley no exige. Pero se olvidan de lo más importante, la misericordia, la justicia y la fe. Si ellos hubieran leído la ley, ellos se hubiesen dado cuenta lo que era más importante de la ley. Porque de hecho, Miqueas 6:6 dice, hablando el Señor, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea que personas que pensaban que a través de ofrendas, holocaustos y todo este tipo de obras para presentarse delante de Dios por su pecado, lo iban a agradar. Pero el Señor dice, oh hombre, Miqueas 6:8, el te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Cuáles cosas? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. O sea que Él exige más un corazón dedicado a Él que un tipo de querer ganar la aprobación de Dios por medio de algún acto, como lo manifiesta aquí, de holocausto de carneros, arroyos de aceite y todo este tipo de ofrendas para apaciguar su rebelión y el pecado del alma. Ellos ponían lupas, estos escribas y fariseos, meticulosamente para diezmar el comino, pero fueron negligentes en lo más significativo e importante de la ley. Y Jesús no está criticando a estos líderes religiosos en aquel tiempo por diezmar. No. Lo que él está criticando es que estaban muy meticulosos en ciertas cosas que no debían hacer, pero lo que era importante y que debían hacer no hacían. Porque él de hecho les dice en Mateo, el texto siguiente, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. O sea que lo que Jesús critica es la poca importancia que ellos ponían en su vida a las cosas verdaderamente importantes. Y eso es algo que pasamos nosotros a veces haciendo constantemente. Hacemos cosas simples y se nos olvida lo que verdaderamente es importante. Lo dejamos pasar. Luego dice Mateo 23, 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo más seguro es que cuando Jesús dijo esto, la gente se rió. Porque es algo curioso, porque todas estas palabras que el Señor utiliza entre camello y mosquito, en arameo estas palabras suenan exactamente igual. Jesús presenta una humorística, pero a la misma vez enjuiciadora imagen. ¿Por qué utiliza la expresión del mosquito? Porque los rabinos discutían que si usted se estaba tomando un refresco, se estaba tomando una sopa y cayó un mosquito dentro de la sopa, si esa sopa o ese refresco que usted se estaba tomando se contaminaba por el mosquito que había caído. Pero llegaron a la conclusión que eso no contaminaba. Entonces sacaban el mosquito y se tomaban la sopa o se tomaban el refresco. Y es algo que Jesús lo hace de una manera humorística. Ellos se tomaban la sopa pensando que eso no tenía ningún sentido, aunque pues yo no sé quién lo haría. Jesús simplemente está poniendo como un tipo de ejemplo para hacerles ver su posición en querer hacer lo que no es tan importante y pasar por alto lo que verdaderamente es importante. Entonces, usted se podía comer un mosquito y no era ceremonialmente inmundo si se tomaba el refresco con el mosquito. Pero, ¿a quién le gustaría comerse un mosquito? A nadie, eso es una gran realidad. Ellos no se comían el mosquito porque fueran a hacerse inmundos, sino porque, pues, ¿a quién le gusta comerse un mosquito? Es una situación obvia. Jesús dice entonces, ustedes cuelan el mosquito, ustedes traen el colador y se aseguran de que ese mosquito haya salido, pero más sin embargo se tragan el camello, que era un animal inmundo. Ustedes cuelan un insignificante mosquito, pero se tragan el grande camello inmundo. Esto obviamente es algo humorístico que pone el Señor Jesucristo. Y nosotros decimos, yo no hago algo así. Pero desde luego que hacemos cosas como estas, nosotros lo hacemos. Tengamos en cuenta que aquellas cosas menores no son pequeñas e insignificantes, son solamente menores comparadas con las mayores. Nosotros como cristianos terminamos haciendo la misma cosa que Jesús está criticando aquí. Hay iglesias que practican, por ejemplo, esos grandes invitaciones a personas que vengan a recoger alimentos. Y vemos personas que hacen filas en la calle para llegar a la iglesia a recoger alimentos. Vemos iglesias que tienen un gran programa cultural. Otros que también tienen un excelente grupo, digamos, de organización para la ayuda a los pobres. Y son obras comunitarias que son bastante importantes. Y nadie está diciendo que no. Pero deja lo más importante, la predicación del Evangelio, el mensaje de salvación. Hay iglesias incluso que tienen un excelente equipo de alabanza y grupo de alabanza, pero no se predica el Evangelio. Por ejemplo, Hillsong. Hillsong es una iglesia que llena multitudes de gente. Tienen un grupo que es mejor que cualquier grupo que se pudiera presentar. Pero el ejemplo y la enseñanza que esas iglesias dan no contiene nada cristiano. O sea que se presentan unas cosas que no son necesariamente malas, que son de menos importancia, pero que no tienen la suficiente importancia como las cosas que son mayores. En este caso, la predicación del Evangelio, el mensaje de salvación, el llamado al arrepentimiento, la confrontación con el pecado. No se utiliza, no se utiliza. En nuestras casas hacemos lo mismo. En nuestras casas, yo conozco personas que son perfeccionistas en todo aspecto. Y yo recuerdo que una vez en una reunión solicitaban la opinión que le dieran consejos a alguien que se iba a casar. Y alguien dice, que el consejo que él pudiera darle es que no imitara lo que él hacía, porque él era una persona súper perfeccionista en la limpieza, en el arreglo, en todo. Y él dice que cuando él llegaba a su casa, él apenas abría la puerta, lo que veía era, ¿por qué está tal cosa puesta ahí? ¿Por qué esta cosa no está en el lugar que debe ir? ¿Por qué tal cosa está sucia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y estaba la familia esperándolo ahí, con una sorpresa, todos juntos la familia, y dañaba todo. ¿Por qué? Porque se fija en cosas que son, vuelvo y repito, porque son menos, no quiere decir que no sean importantes, pero que no pueden ir sobre las más importantes. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Acabando con la familia. No quiere decir eso entonces que yo voy a llegar y voy a aplaudir el desorden, que la casa esté vuelta al revés y yo voy a estar feliz, porque no podemos ir de un extremo al otro. Pero lo que quiero decir es que hay momentos en que esas circunstancias se pueden hablar, se pueden corregir y no dañar ese momento en que personas pudieran estar esperándolo con ansia, amor, después de 8 horas de no llegar a su casa porque estaba ocupado en el trabajo y lo único que reciben es un regaño de entrada. O sea que eso lo hacemos nosotros cada rato y tenemos que tener cuidado que es una convicción bíblica y que es una convicción personal. Mateo 23, 25, sexto ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Limpiar lo de afuera del vaso. Aunque usted no lo crea, existían también discusiones entre las escuelas rabínicas acerca de esa limpieza. Que si debía ser solamente afuera o si debiera ser de ambos lados, dentro y fuera. Pero las personas se enfatizaban en la limpieza de afuera, ¿por qué? Ah, porque eso lo pudo haber tocado un gentil. Y nos vamos a intoxicar, nos vamos a infectar, nos vamos a hacer inmundos. Y el punto aquí es que habla esa manera escrupulosa de limpiar los vasos en lo cual todos los fariseos estaban involucrados. Ellos se involucraban en eso. Y lo que Jesús hace es sacar esa escrupulosa ceremonia y la convierte en una metáfora para ellos. ¿Por qué? Porque la idea es que esa limpieza ritual que ellos tenían de un plato o un vaso externamente era algo que solamente manifestaba lo que se ve en el exterior, pero el corazón estaba totalmente dañado. Es una forma, mera ceremonia, porque eso es lo que los fariseos hacían con sus vidas. Pura pantalla, solamente exterior, pero nada en su interior con sus vidas. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús vuelve y los ataca otra vez. Recuerde que anteriormente leímos acerca del robo que hacían estos líderes religiosos a las viudas. Jesús vuelve y los ataca. En el interior están llenos de codicia, autocomplacencia, avaricia, deseos sensuales. En otras palabras, hay una apariencia externa que cumple con los requerimientos ceremoniales de la ley, pero internamente están totalmente manchados, sucios, se ven muy pulcros por fuera, pero por dentro están manchados. Jesús les dice que en el interior del vaso está lleno de un corazón de ídolos que brota fuera de ellos. En su corazón, en esa figura de ese vaso, el interior es el corazón que está sucio de ídolos. Cosas materiales y sensuales que manejan sus vidas. Wow. Mateo 23, 26, fariseo ciego. Él estaba hablando anteriormente de manera plural, ahora dice fariseo ciego porque va directamente al hombre, a la persona. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y Jesús se ha referido, vuelvo y repito, de una manera plural y ahora lo dice singular. Y el uso del singular tiene ahora una fuerza individual específica. Está dirigida a cada persona para que se autoanalice individualmente. Jesús ya no se está dirigiendo a un grupo, ahora le dice al hombre, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. En otras palabras, enfócate en lo que verdaderamente es importante. Enfócate en tu interior, enfócate en tu corazón. Y cuando tu corazón, tu interior, esté limpio, el exterior brotará por sí mismo, naturalmente. Y esta es una gran realidad. De lo que hay en el corazón habla la boca. De las riquezas o de la abundancia del corazón habla la boca. Si un corazón está transformado por la palabra de Dios, eso es lo que va a fluir de su boca, a través de su boca. Si en su corazón solamente hay, como conozco yo personas, números, símbolos de dinero, inversiones, bolsa de valores, todo esto, pues su corazón está eso, lo único que hablan es de eso. Cualquier tema que usted involucre está eso. Y no está de malo con invertir y pensar, eso no está de malo. Siempre tenemos que poner un balance, nadie está diciendo que eso sea malo. Sino que eso controla su vida, eso es lo que manipula su corazón, eso es lo que controla sus pensamientos, eso es lo que invade su corazón y eso es lo que sale por la boca. Eso es lo que sucede generalmente. Entonces lo que el Señor está diciendo es que trate primero con tu interior. Y lo externo que es visto por los hombres va a fluir por sí mismo. Y aquí nos damos cuenta de lo peligroso que es tener una forma de religión que está preocupada primordialmente por el exterior. Eso es terrible. Una religión que solamente es apariencias. Una religión que está basada en ritos, en normas. Pero en realidad en el interior no hay ningún cambio. Sucede en algunos lugares. Mateo 23, 27, el séptimo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En aquel tiempo, el tocar un muerto hacía ceremonialmente a una persona inmunda. Las fiestas que se realizaban en aquel tiempo generalmente incluían la ida al templo. Si una persona pasaba o había tocado un muerto, lo hacía automáticamente inmundo y tenía que pasar por una serie de ceremonias para limpiarse. Entonces, ¿qué sucedía? Se estaban anticipando la fiesta. Recordemos que está víspera de suceder la Pascua. La Escritura, el libro de Números 9:6 dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, obviamente para participar en esta serie de rituales para que pudieran ser limpios nuevamente. Pero de acuerdo a los fariseos, tú no necesitabas tocar el cuerpo muerto. La prohibición incluía también, si accidentalmente tocabas una tumba, o pasabas cerca de una tumba. En aquel tiempo habían personas que enterraban a sus seres queridos en los patios de su casa. Entonces, obviamente, la gente caminaba. Y si ellos accidentalmente pasaban por encima, cerca de ese lugar donde había sido sepultado alguna persona, se hacía automáticamente inmundo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como se aproximaban las fiestas, ellos llegaban y pintaban las lápidas blancas, muy bonitas, para que de esa manera la gente cuando pasa, no hay una tumba, yo me voy por este lado. Cuidado, pasa por ahí porque se va a contaminar y no va a poder ir al templo, a la fiesta. Entonces eso lo hacían ellos y claro, era una manera de prevenir que la gente se contaminara, pero a la misma vez era para que, wow, a ver cuál se ve más bonita de todas. ¿Cuál está más bonita pintada con la mía o la del vecino? O sea que era una forma también de manifestar ese tipo de apariencia externa. Pintaban las tumbas, no solamente como advertencia, sino en un sentido secundario, Lo hacían con el propósito de que esa tumba se viera muy bonita. Y esto es exactamente como los fariseos eran. Una cobertura superficial. Algo que por fuera se veía muy blanqueado, muy bonito, muy bien arreglado, muy pulcro. Pero Jesús les dice, por dentro son huesos podridos. Como quien dice, ustedes no se quieren ver inmundos por fuera, pero por dentro están más inmundos que cualquier persona. Sí. Este es Jesús. O sea que Él hace ver a estas personas cuál es verdaderamente su corazón. 28, Mateo 23. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Ellos mostraban exteriormente una virtud asombrosa, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es serio. Yo no voy a preguntar si conocen personas así, pero es algo serio. Y cuando dice la palabra iniquidad, esta palabra traduce sin ley, lawlessness, sin ley. O sea que estas personas, cuando Jesús le dice, están llenos de hipocresía e iniquidad, quiere decir que estas personas estaban infringiendo la ley constantemente, de una manera total, porque ellos se creían que eran muy justos y no tenían necesidad de nada más. Ellos tenían la ley, ellos creían que la ley, ellos la cumplían a cabalidad. Pero Jesús le dice, no, ustedes son hipócritas e infringen la ley. ¡Wow! Y esta palabra iniquidad también se traduce como pecado o maldad. Pero precisamente el pecado es infringir la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que ellos pecaban porque estaban infringiendo la ley. Jesús usa esta palabra porque estas personas pensaban que eran verdaderos guardadores de la ley. Pero a la verdad, ellos no lo hacían. Ellos estaban violando la palabra de Dios revelada. Estas personas se jactaban de guardar la ley. Ellos se consideraban como guardianes de la ley, porque ellos eran los que estaban atentos a que las personas cumplieran la ley. Y Jesús dice, ustedes no solamente no guardan la ley, sino que ustedes son el objeto del quebrantamiento de la ley. ¿Y cuántas personas, llamándose a sí mismas cristianas, quebrantan la ley y son el objeto para que otras personas quebranten la ley o ni siquiera vengan a Cristo? ¿Cuántas veces conocemos personas? No, mire que lo invito a una iglesia cristiana. ¡No! Si yo conozco a fulano de tal operencia, dice que es cristiano y yo lo veo salir con la vida. Usted lo oyera hablar. Usted lo viera cómo trata a la gente. Usted no viera esa actitud que tiene. Entonces, son formas en que si aparenta ser muy piadosos, guardadores de la ley, y a la hora de la verdad, no solamente no la guardan, sino que influye para que otros ni siquiera vengan a la verdad. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, es por eso que le cierran la entrada a las personas al reino de los cielos. Y ellos mismos se la cierran. Él lo dijo anteriormente. Entonces ahora viene el octavo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. En Israel era algo muy común resaltar el lugar donde había sido sepultado un profeta. O un justo, alguien que era reconocido como una persona de Dios. Y obviamente le ponían sus flores, le ponían sus decoraciones, como lo vemos actualmente en los cementerios de personas que se han considerado justas, que le hacen esas figuras grandes y toda esa presentación para que la gente sepa que ahí está esta persona. Toda la historia de Israel es una historia de hostilidad y rechazo a los mensajeros de Dios. Nehemías 9:26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. O sea que dice Jesús que ellos edifican estas grandes monumentos, flores, arreglos para estas personas que fueron profetas, fueron siervos de Dios y sirvieron. Pero ellos fueron los que sus antepasados mataron a estos profetas. Y ellos, al hacer este tipo de monumentos, se consideraban como un acto de devoción. Y por eso es que Jesús los ataca. Jesús les dice, ustedes se ven muy bien honrando a los profetas y a los justos, adornando sus sepulcros, poniéndole flores, pero son unos hipócritas. Porque al hacer esto, ustedes están tratando de maquillar, están tratando de disimular la hostilidad que sus ancestros, sus padres son sus ancestros, tuvieron con los mismos profetas y justos de aquel tiempo. Y él continúa atacando, les dice el versículo 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, o sea, los ancestros, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos dicen, no, ellos lo mataron, pero si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros no hubiéramos hecho tal cosa. El punto de Jesús es que ellos están testificando en contra de ellos mismos. ¿Por qué? Dice aquí el versículo 31, dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y él les dice, ustedes no son diferentes a ellos, de ninguna manera. Ustedes hubieran hecho lo mismo. Incluso a pesar de que quieren adornar sus tumbas. ¿Por qué? Porque le dice Jesús que ellos no son diferentes. Porque el mismo Jesús está allí. El mensajero de Dios. El profeta de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, que ellos matarían 3 días después. Jesús les está diciendo exactamente o prediciendo lo que ellos van a hacer. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Esta medida, este llenar, es cuando usted le ha echado a un recipiente algo. Y se va llenando. Y cuando dice Jesús, ustedes llenan la medida, o sea que ustedes lo rebosaron de vuestros padres. O sea que ellos completan la medida de la rebelión en contra de Dios. Termina lo que sus ancestros han empezado. Y llegaron al punto que colmaron la paciencia de Dios. Y cuando llega ese límite, Dios los entrega. Dios los entrega. Primera de Tesalonicenses 2:15, los cuales, o sea, los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradaban a Dios y se ponen a todos los hombres, se oponen, impidiéndonos hablar a los gentiles que estos se salven. Así colman, aquí está la palabra otra vez, llenar, siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando estas personas colman ese límite, ellos mataron, sus ancestros mataron a los profetas que anunciaban precisamente a este mensajero, a Jesús que vendría. Pero ellos llenan, van a completar esa obra matando al mensajero, al enviado de Dios que había llegado 3 días después. Jesús los acusa. Hay un sentido en que Dios ha puesto un límite y tan pronto llega ese límite, no hay más. No hay más. Esteban les dijo algo que fue lo que motivó a los líderes religiosos a apedrearlo. Porque llenaron la medida. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, vuestros ancestros, y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí Esteban les hace ver la realidad de lo que Jesús anticipó en ese momento, lo que ellos iban a hacer. Hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Sus padres o ancestros mataron a esos profetas y a los justos, los mismos profetas que hablaron de él. Y ustedes van a matarlo a él también, lo que le está diciendo. Ustedes mataron a mí, a los que anunciaron de mí, y ustedes me van a matar a mí. Y ese acto de matarme a mí, diría Jesús, rebosa la medida de la culpa de sus padres. Entonces aquí Jesús les dice, serpientes, generación de víboras. Aquí ya viene Jesús haciendo su cierre. Cuando le dice serpiente, esto es una palabra supremamente ofensiva para un judío. Porque serpiente siempre se asimila a Satanás. Y decirle serpiente era una expresión fuerte para un judío. Jesús los ha llamado generación de víboras antes en Mateo 12:34. Y este insulto era supremamente grave, porque esto manifiesta en ellos una naturaleza diabólica y malvada. Y Jesús les dice, víboras, serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estas personas han resistido, han rechazado constantemente a Jesús. Y ha llegado al punto donde el Señor les dice, ustedes no van a poder escapar. Hay un punto en que la misericordia y la paciencia de Dios se agota. Cuando uno muchas veces dice que la paciencia de Dios es infinita, pueda decirse en magnitud, en cantidad, pero la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios se agota. Llega un punto en que Dios dice, ya no más, basta, hasta aquí llegué. Y es una gran realidad. Eso es algo que lo vemos en la Escritura. La gracia, la paciencia y la misericordia de Dios se agota. Llega un momento en que dice, es suficiente. El libro de Romanos es una muestra clara de esto. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí está, la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 28 de Mateo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios llega a un punto en que dice, se acabó mi paciencia. Los entrega, los suelta. Piérdanse. Acábense. Yo no quiero nada más que ver con ustedes. Es serio. El rechazo a Cristo de una manera terca, persistente, con rabia, con desprecio. Llega un momento en que Dios dice, así, te puse ese medio de salvación. Te envié a Jesús, a mi Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que sea salvo por Él. Yo envié el camino, yo envié la verdad, yo envié la vida, pero tú no la quieres, piérdete. Y este entregar es prácticamente que Jesús dice, Dios dice, no más con ustedes. Y si ustedes leen los versículos siguientes de Romanos, se van a dar cuenta que esta entrega la repite varias veces el apóstol Pablo. Nosotros no sabemos cuándo Dios traza esa línea final para alguien. Eso no lo podemos nosotros predecir. No tenemos una vista que Dios diga hasta aquí, no. Y por eso es que cada día hay una oportunidad para todas las personas que no están en Jesús, que vengan rápidamente a Él. Porque no sabemos en qué momento esa gracia se termina. No sabemos el límite. Cuando Dios diga, tú has visto gracia sobre gracia, pero tú continúas en tu rebelión, Ya basta. Versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios. Estos sabios son maestros espirituales. Escribas son expertos en la palabra. Este es un lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 36, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso es lo que hace Dios. Un momento en que ya no habrá remedio, porque ha enviado mensajero, ha enviado predicador, ha enviado evangelista, ha enviado misionero, y aún así, nada. Jesús está diciendo entonces que Él va a enviar profetas, maestros espirituales y expertos en las palabras, en la palabra. Esto quiere decir, después que a Él lo crucifiquen, Él envía a los apóstoles, Él envía a Felipe, Él envía a muchos más. Y estas personas fueron también sordos a la palabra, rebeldes e incluso los maltrataron. Los maltrataron. Jesús enviaría mensajeros a Jerusalén, personas llenas del Espíritu, pero estas personas lo rechazaron. Jesús no dice que envía a estos mensajeros para que ellos se arrepientan. Sí, los envió con ese propósito, pero lo que Jesús dice aquí es que envían mensajeros, que Jesús enviará mensajeros, pero que ellos los van a matar. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¡Wow! O sea que lo que dice Jesús, en otras palabras, es que la hostilidad y el rechazo que mostraron sus ancestros a los profetas es la misma hostilidad, rechazo, odio y ataque que iban a manifestar contra sus discípulos. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Lo que Jesús manifiesta en términos simples es que Abel fue el primer mártir del inicio, Abel, el hijo de Adán. Y Zacarías fue el último mártir del Antiguo Testamento. O sea que Jesús lo que les está diciendo es que la prueba de todo esto es que ellos están próximos a cometer el peor de los asesinatos en Jesús, llevando la tradición de los padres que hicieron desde el primero hasta el último, ensuciándose las manos y matando a aquellos profetas. Y culminarían matando a Jesús. Y dice, venga sobre vosotros toda sangre. Ellos terminaron matando y entregando a Jesús. Y miren lo que es la escritura tan hermosa. Ellos mismos se inculparon. Ellos terminaron entregando a Jesús. Y cuando estaban frente a Pilato, que Pilato llegó en un momento en que dijo, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y qué dijeron ellos? Versículo 25 de Mateo 27, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabras proféticas de Jesús, su sangre sea sobre vosotros. Exactamente lo que pasó. Ellos mismos se autoculparon, ellos mataron al Hijo de Dios y trajeron juicio para sí mismos. Versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Palabras completas. El juicio, lo que iba a acontecer. Ahí todavía no sé, nadie sabía que lo iban a matar. Jesús dice, esto sucederá sobre esta generación. Estas personas que aquí están presentes van a ver todos estos acontecimientos. ¡Wow! Todo lo que he dicho, diría Jesús, en referencia al juicio venidero que vendría sobre los escribas y fariseos y sobre el pueblo de Jerusalén que ellos representaban, sería esa generación. Sucedería en un periodo de tiempo en que estas personas que estaban allí lo verían. Y es precisamente lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, sobre todo el capítulo 24. Y finalmente, es siempre importante que recordemos que cada uno de nosotros tenemos que guardarnos de este tipo de hipocresía. Lo que sucede es que como nosotros pensamos que somos buenos cristianos, la última cosa que nosotros pensaríamos es ser como fariseos. Lo último que nosotros, no, pero mira un fariseo allá, no. Pero lo podemos hacer como padres. Si tú como padre te preocupas más cómo se ven tus hijos y cómo, qué piensan los demás de tus hijos, eres un fariseo. Si tu preocupación está primordialmente en cómo se ven ellos, qué la gente opina, es prácticamente lo mismo. Si tú estás más preocupado por mostrar en el Facebook el matrimonio ejemplar, la familia más feliz, para que la gente aprecie un matrimonio feliz que en la vida real no existe, eso te hace un fariseo. Hacer una manifestación de algo para que la gente se tome una opinión, wow, qué matrimonio, qué ejemplo. Y en realidad es para que las personas piensen eso. Y en su vida personal, dentro de su hogar, es todo lo contrario. Eso te hace fariseo. En el momento que nosotros nos preocupamos más por el exterior, cuando una persona dice, o te preocupa más por cuántos libros has leído, qué intelecto tienes, qué capacidad tienes. Si estás preocupado porque la gente se tenga un concepto alto de ti, eso te hace un fariseo. Siempre tenemos que, y yo siempre repito y admiro las palabras del apóstol Pablo. Yo no quiero que nadie piense más allá de lo que ve u oye de mí. Pero una persona que quiere que se piense más de él, se tome en un nivel más alto, que es lo que vemos naturalmente a través de todo ese medio social que existe hoy en día, esa persona es un fariseo. Es un fariseo. Si nosotros nos preocupamos más por el exterior, más por las apariencias, que las personas piensen que yo soy bueno esto o lo otro, cuando estoy más preocupado acerca de que las personas piensan de mí más de lo que yo verdaderamente soy, estoy en la línea de fariseo. J.C. Ryle, este hombre, este teólogo, dice, donde quiera que estemos en nuestra religión, procuremos nunca llevar un vestuario, sino que tratemos por todos los medios de ser reales y honestos. Cuando entendemos la gracia de Dios en el Evangelio, te das cuenta que no tienes nada que proteger. Cuando entendemos la realidad de la gracia de Dios en el Evangelio, ninguno nos vemos a nosotros mismos como perfectos. Ninguno. Ni siquiera el que les está hablando aquí al frente. Ninguno. Cuando reconocemos la gracia de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nosotros, que lo único que merecíamos era la condenación eterna y que hemos sido levantados, traídos a la familia de Dios por ese regalo de Dios, nos damos cuenta que no somos nada. No somos nada. Así que hermanos y hermanas, no nos pongamos ninguna vestimenta alrededor de nuestra profesión de fe. Que seamos externamente lo que somos internamente. Esa es la gran realidad. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé humildad y que Dios nos dé ese espíritu para caminar de la forma en que Cristo se manifestó siempre a los demás, de una manera humilde, simple, sencilla, siendo igual a Dios, o siendo Dios, mejor dicho. No escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, y se humilló hasta lo sumo, solo sabemos nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, mis hermanos, oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias porque vemos que en ti y a través de ti es que hemos sido revestidos de nuestra inmundicia. Hemos sido revestidos de nuestra suciedad. Hemos sido cubiertos por la justicia perfecta, la santidad y la pureza de